me parece. Sí. Así de entrada.
Acaba de, le digo que acaba de romper, hizo la gran Negra Bernazzi, acaba de romper el auricular, Adrián Mendieta. Violencia aquí en la Gran 7.
Tampoco para tanto.
Lo recibimos, Adrián Mendieta con nosotros. Muy, pero muy buenos días, Adrián. Gracias por acercarte aquí a Nacional
Jujuy. ¿Cómo están?
En este día especial, 52 años, no usted, usted más joven, sino que la radio, 52 años.
Bien, ahí, feliz cumpleaños para la radio y bueno, este, un gusto estar acá nuevamente en los estudios. Bueno. Siempre me tengo que mandar una changuita, así que claro, eso es normal, digamos.
Ese es normal, parte de la cábala.
Parte de la campaña también.
Y el regalo, Adrián. No, vino con la mano vacía. La compu. La compu, gracias, Adrián.
Hacía falta, no sé.
Mire que elegante comenzó con una compu. ¿Quién te dice que nosotros? Ojo claro, al piojo,
Sí.
Ojo al piojo.
Que usted termine en Canaveira. Sí,
elegante. Estoy más cerca de eso.
Está más cerca de llegar a Canadá. Usted.
Claro. Bueno, Adriancito, gracias por acercarte. Estamos próximos a lo que van a ser las elecciones, las PASO. Se habló de todo, hubo, digamos, una situación, no sé si ponerla, digamos, compleja, pero sí lo que ha significado la intervención del Partido Justicialista acá en la provincia de Jujuy, la llegada de Aníbal Fernández, de Gustavo Menéndez, quienes son los interventores de Nación para el PJ jujeño. Pero digo, ¿cómo ha caído todo eso en esta instancia de campaña y en un contexto social difícil que vive la provincia?
Y para adentro, digamos, fue una muy buena noticia, porque bueno, era lo que esperaban muchos compañeros y compañeras. Se nota claramente el entusiasmo, digamos, de fundamentalmente de los más viejos, ¿sí? Los militantes más viejos que bueno, se sentían decepcionados con cómo se llevaba adelante la conducción del PJ. Y que, bueno, en algunos casos hasta volvieron a abrir sus unidades básicas, digamos, con mucho orgullo, empezaron a militar de nuevo, a pensar de que existe la posibilidad de que el Partido Justicialista, que ha sido tan golpeado en este tiempo, porque, digamos, vos golpeás una figura, pero a su vez también hablas de un partido, y eso a muchos compañeros, muchas compañeras del interior fundamentalmente, y acá en Capital también, por supuesto, obviamente que les provocaba, digamos, bronca de saber de que ellos militan, de que siempre trabajan todas las elecciones, pero que no habían tenido, en definitiva, un respaldo desde la conducción, ¿no? Anterior del peronismo. Esta intervención ha provocado que muchos compañeros salgan a la calle. Y claro, eso por ahí es lo que más, porque bueno, yo cuando vine la primera vez a la primera entrevista, digamos, cuando ya se había anunciado mi candidatura y la de los otros compañeros, por ahí decía, bueno, está bastante difícil, está más complicado, porque la gente, bueno, ahora todo lo contrario. La verdad que siento que justo ayer tuve una reunión en Perico y se acercó muchísima gente que decía, bueno, ahora sí vamos a estar, vamos a trabajar, tenemos que reconstruir. Nos daba mucha fuerza, digamos, para no bajar los brazos en estos momentos que obviamente nos enfrentamos a dos poderes importantes. Uno, el poder político, digamos, que encabeza Gerardo Morales, y el otro, el poder económico, ¿sí? Que encabeza quien estaba hasta hace unos días como presidente del PJ, ¿no?
Quiero preguntarle, sí, ya que está, para entender un poco más acerca de lo que es este momento que atraviesa el PJ, digamos, ¿cuál fue el momento clave, ¿no?, para llegar a este punto? ¿Si el resultado de las elecciones o si la participación en algunas decisiones importantes para los jujeños, por ejemplo, la aprobación de la reforma parcial de la Constitución?
Claro, bueno, el momento clave fue eso, justamente, ¿no? Visibilizar claramente que todo el conflicto, o la mayor parte del conflicto, se llegó a esta situación porque el PJ estaba cooptado por el poder de turno, ¿no? Que esto venía ya de hace tiempo, pero bueno, hoy se visibilizó. Y entonces, cuando pasa algo, vos empezás a encontrar culpables, y obviamente que todas las miradas apuntaban ahí, digamos, a claramente la reforma de la Constitución comienza el proceso, digamos, cuando se aprueba el tratamiento en septiembre, y un Morales con 31 votos, le faltaba un voto nada más para poder avanzar sobre el tratamiento de la Constitución y de la reforma, perdón. Y ahí, bueno, el PJ, sí, que obviamente es una persona, es un diputado que todos los conocemos, que es Posada, es el que levanta la mano para que esto se lleve adelante, pero no lo hizo solo, digamos. Posada fue el instrumento, digamos, de más visible, que fue el que puso mucha gente dice que bueno, que recibió algo. Yo la verdad que no me consta de eso. Pero sí, que claramente después no se tomó ni siquiera ninguna medida con esa persona. O sea que todo fue, nosotros lo entendemos por orden de la conducción del PJ, de esto de habilitar, porque si eso no se hubiese producido, no hubiese pasado, claro. No hubiese podido avanzar, o sea, porque no tenían números, y esto se tendría que haber dado quizás en esta, después del resultado de esta selección, quizás del resultado de estas últimas elecciones, capaz que ellos llegaban al número que necesitaban, que eran los 32 votos para poder tratar la reforma, porque en su mayoría, por lo menos los que veníamos militando no a la reforma, había mucha gente que no estaba de acuerdo con que esto se trate. Obviamente que entendíamos de que uno de los puntos fundamentales o principales por el cual arrancó esta idea, que se venía hablando ya hace tiempo, ¿no? De Morales ya la venía planteando, nosotros entendíamos que uno de los puntos fundamentales era justamente que se lo faculta que él vuelva a ser candidato a gobernador, y esto, después no se produjo, y o sea, no se pudo dar o no lo incluyó dentro de la reforma. Entonces, bueno, para mí ahí fue el disparador fundamental, ¿no? Ese momento y claro, la intervención, que no fue nada fácil. Sinceramente, yo sé que muchos por ahí ayer escuchaba algunas declaraciones de quienes han formado parte de la conducción del Partido Justicialista. Y esto no fue una cuestión de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Como se dice, de un día para otro, dije, che, vamos a intervenir, Jujuy, sí, claro. Y nada, o porque te levantas malhumorado, digamos, una cosa así. Fue algo que fue un proceso de un montón de cosas. O sea, esto ya se viene dando hace rato, y por distintas razones, que ustedes saben cómo es la política, tenía de alguna manera algún respaldo nacional, la conducción que estaba anteriormente, y eso impedía de que se pueda llevar adelante, porque no, las pruebas, porque esto ya como digo, las acciones fueron que se habían dado fueron denunciadas anteriormente, más de 20.000 afiliados fueron suspendidas sus fichas, o sea, había todo un proceso, diputados que fueron expulsados, digamos, del bloque, suspendidos otros, por la misma acción de nuestro propio partido. O sea, nuestro propio partido, conjuntamente con el partido gobernante, tomaban decisiones en conjunto. Y bueno, jueces o vocales que eran sacados del Superior Tribunal con los números del Partido Justicialista, ¿no? O sea, toda una situación, o sea, se bajaba una orden desde el Ejecutivo Provincial, Morales bajaba una orden y esto se ejecutaba, y era el Partido Justicialista el ejecutor de esto, digamos, en definitiva. O sea, era muy claro y evidente. Entonces, creo que fueron un montón de cuestiones, ¿no?
Por ahí, para quizás terminar esta primera parte de la charla, yo tuve la posibilidad de consultarle al expresidente ahora del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, acerca de la intervención. Y él dice que la intervención no es por el tema de lo que ha significado la aprobación y la jura de la Constitución, sino que vino una orden de nación que justamente tenía que haber una lista única. Y que de la manera que le pidieron, y él no aceptó, se llegó, digamos, a esta situación de intervención.
No.
Él dice, digamos, de que la orden era justamente que la Cámpora tenga una lista única acá en la provincia.
Bueno, hay dos listas. O sea, lo que él dice no tiene sentido. Sinceramente no tiene sentido. Y él promovió en la elección de del 2019, ustedes se deben acordar, lo llevó, él fue el que lo promovió a Ferreira también, uh-huh. Con boleta corta. O sea, porque no quería que Carolina pueda llegar quería partir, digamos, los votos de peronistas. Y en definitiva, todo esto termina siendo funcional al partido, porque vos dividís los votos del justicialismo y el beneficiario de esto, los que se benefician con esto, es nada más ni menos que Gerardo Morales. Y hoy pasa también, bueno, tenemos tres listas, más otras que salieron que tienen perfil o ideología peronista, salen por fuera también. A seguir haciéndole el juego, porque bueno, todo este tiempo, vos fijate, en el 2019 fue el único año donde estuvimos la mayoría juntos, y fíjate los resultados, casi le ganamos a Morales con un candidato que venía de 2 meses de campaña como fue Ferreira, pero con todo un armado adentro, y bueno, hubo una sola línea que salió por fuera, esa línea logró hacer piso para diputados, pero también perjudicó para que nosotros podamos haberle ganado a Morales en el 2019, que uh-huh. era muy...
Y hoy está en tu gobierno. Lista.
Claro, exactamente. Sí. Bueno, era... Fíjate vos cómo viene la cuestión, y bueno, es por eso que nosotros costó mucho este armado también, uh-huh. porque bueno, tuvimos muchas reuniones donde nos picoteamos bastante, y bueno, y empezamos a pensar a ver, cómo hacemos para ahora reparar eso. Sinceramente, porque nos tenemos que hacer cargo nosotros. Claro. Esa es la realidad. Yo tuve muchas diferencias con ambos, ¿no? Y sí. Y las tuve y las dije en un momento. En el 21 también me quedé afuera, no por una decisión propia, sino porque ellos determinaron que sea así. Y aún así yo no salía a matarlo, yo dije, me dejaron afuera, listo, ya está, estas son las condiciones, me llamaron de casa de gobierno para acompañarme y decirme, salí, tomá, te damos para la lista, armá, qué crees, qué es lo que necesitas, y yo tengo en claro, digamos, cuál es mi visión sobre la política o qué quiero hacer en política, y obviamente tengo claro mi ideología fundamentalmente. Entonces
cuando decís que te llamaron de casa de gobierno, el actual gobierno de la provincia.
Claro, el actual gobierno, obviamente. Cuando
hace 8 años que están, ¿no?
Me enojé, digamos, en el me enojé porque obviamente me habían prometido, o se habían comprometido que iba a estar en esa elección, y después me dijeron que no, por distintas razones, y bueno, me llamaron también para decirme, che, acá estamos, ¿qué necesitás? Obviamente, ¿no? Claro. Porque pensando de que todos los dirigentes, o muchos, subestimando, en definitiva, a lo que uno puede llegar a pensar. Pero bueno, todo eso lo hablamos, y lo acordamos, y charlamos, y nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Y hoy por hoy se ve un equipo, porque cada uno representa algo, cada uno tiene su forma de hacer política, digamos, un mensaje, y es todo eso se va complementando, ¿no? Entre las pilas que le pone Carolina a la campaña y esto de estar permanentemente. Guillermo es una persona muy inteligente, digamos, es una persona formada que conoce todo el territorio, o sea, donde vas, lo conocen, y eso también, y tiene también una visión sobre claramente cómo hacer para sacar adelante esta provincia, lo tienen claro. Y hace política, que eso es lo que yo siempre festejo, digamos, a la hora de decirme voy a sumar o a arrimar o coordinar con algún candidato que, bueno, que haga política y que esté en la política para justamente poder tener una herramienta para resolver los problemas de la gente, no para hacer uso y abuso de la política. Y bueno, yo eso sí, se lo dije y hablamos mucho de esto, y la verdad que hoy por eso que bueno, nos enfrentamos a dos aparatos bastante importantes. Yo te puedo asegurar que hasta Morales le va a dar una mano a Rivarola para que pueda llegar, uh-huh. para que nos pueda ganar a nosotros. O sea, conozco ya, digamos, tengo información, ¿no? Con lo que estoy diciendo, que hay intendentes que reciben la orden de intendentes radicales,
sí.
que reciben la orden de acompañar a Rivarola, digamos, en esta en esta interna nuestra, la interna del peronismo.
Sí. Justo entonces, te iba a preguntar, Adrián, digo, ¿qué te genera cuando escuchás, sin dar nombre propio, el más radical de los peronistas y el más peronista de los radicales, por ejemplo?
¿No? ¿Cómo sería? No te entiendo.
Se ha escuchado en algún momento, ¿no?, a algunos dirigentes políticos decir, y es el más radical de los peronistas, o es el más peronista de los radicales, de ambos lados.
Sí, bueno, la verdad que eso, acá creo que claramente nosotros tenemos nuestra formación y eso no existe, para mí no existe. Uh-huh. O sea, uh-huh. Ahora sí te puedo decir que, por ejemplo, en la capital venimos perdiendo ese año porque el radicalismo peronizó la elección, o sea, utilizó las mismas metodologías, o sea, esto de las bases, trabajó profundamente las bases, hay que reconocérselo, ¿sí? Y creo que ahí en ese sentido ellos también trabajaron mucho con eso, porque vos no veías ante el radicalismo puro de años para atrás hacer actividades sociales, por ejemplo. Y eso es del peronismo. Entonces ellos empezaron a hacer lo que nosotros hacíamos, digamos, ¿no? Y en la capital fundamentalmente se vio eso, y creo que, bueno, también eso fue lo que les garantizó que en la capital el peronismo prácticamente haya desaparecido en su momento. Bueno, cuando digo desaparecido, con todo el respeto, uh-huh, digo, ¿no? Pero no metimos un concejal en la última elección,
claro,
en la anterior tampoco no metimos un concejal, y o sea que hoy el Consejo Deliberante de San Salvador, después del 10 de diciembre, no va a tener ningún concejal, uh-huh, de la segunda fuerza más importante, opositora más importante de la provincia, que es el Partido Justicialista, ¿no?
Adrián, ¿nos aguantás un minutito? Vamos a las noticias, lo tenemos a Sergio Gustavo Casas enseguida. Seguimos conversando con Adrián Mendieta, precandidato a senador en segundo término por Unión por la Patria. Vamos a seguir charlando. Y ya que metió, sí, digamos, el peronista más radical, el radical más peronista, tengo acá frases para el querido Adrián Mendieta, que me va a decir si es radical o es peronista, alguna de las frases que tengo justamente anotadas. Así que atente, Adrián. No me espíe. Noticias, enseguida volvemos.
¿Y algo tiene?
Tengo acá mis anotaciones.
Bueno, la entrevista del dique que me hizo.
Sí. Sí. Usted es pescador, dice.
Sí.
¿Última vez que fue a pescar?
Y debe ser, mira, 6 meses fácil.
¿Hizo papa?
Hizo papa. No, yo iba a decir, la última vez que fue a pescar el 7 de mayo. Dije.
Sí, ahí lo tenés.
Ahí está.
Un amigo. No, nunca hice papa. Posta, bien. Nunca hice papa. Eso sí. No soy el gran pescador, pero bueno, mis hermanos son mucho más pescadores, ¿viste? Claro. Todo eso, que se preparan 3 días antes, más o menos.
Papa nunca.
No, y la clave, digamos, para que vos saques, es que te tienen que rogar. Uh-huh. O sea, cuando vos decís, vamos a pescar, y decís, sí, vamos, listo, ya está, olvídate, no saca nada.
Claro.
Por lo menos a mí.
Yo quiero decir que en esa filmación, esa entrevista, o sea, no
pescamos. No, es que decís que la cena no hay nada, digamos. Había llevado caña y todo, pero no había llevado la carnada, digamos, así que imagínate.
Claro. Ahí Daniel lo metió una discusión de peronista, radical, radical peronista. Y bueno, y en estas elecciones que vamos a tener, hay muchos que se atribuyen ser peronistas, el caso, digamos, más que otros. Bueno, lo tenemos así rápidamente a nivel nacional, a Cuño, a Moreno,
sí,
que dice que es el más peronista de todos.
El peronómetro.
Hay cosas que yo le voy a decir y usted me dice si son peronistas o radicales, ¿sí?
Bien.
Usted, digamos, de acuerdo a su... usted es peronista.
Bueno, recién habló, por ejemplo, de algunas actividades y de la capital, de cómo peronizaron, digamos, claro, ¿no?, la capital San Salvador de Jujuy.
Sí. A ver qué tiene.
Es un examen.
El... No, póngase los auriculares. Póngase los auriculares. Claro, usted me tiene que ayudar. O sea,
sí, yo lo ayudo, Tano, como siempre.
Claro.
Dale, a ver.
Y usted también,
ahora,
¿no?,
te digo, hay muchos radicales que hablan como peronistas, digamos, ¿no? Obviamente para cooptar el voto Panelista.
Yo le digo, digamos...
yo le... está abriendo el parado.
No, yo le digo alguna verdura, alguna fruta. Usted me dice, yo que hay cosas características, digamos, ¿sí? A ver. La palta, ¿es peronista o radical?
Ah, es peronista.
¿Peronista?
Sí.
Está así, bueno. Dormir con medias, ¿es peronista o radical?
Yo te voy a ir tirando.
Usted todo, tío, no. No, dormir con medias, no, no. Dormir con media no.
Es peronista, es ¿sí? popular. Claro. Eso es popular. Eso es
usted
popular.
Duerme con media.
Claro, ¿no? Obvio.
Ahí está. El pádel.
Que me la saque después a
el pádel, ¿es peronista o radical?
Ah, ese ya es radical, yo. Sí, obvio.
¿Sí? Sí,
aunque yo juego, pero bueno.
Pero es radical. El pastel de papa. El pastel de papa. Y yo después le voy a decir por qué es esta comida.
Y yo diría que no es una comida popular, así que sí, es radical.
Era la comida preferida del general.
¿Sí?
El pastel de papa.
Mirá.
Era la comida no, preferida.
Mire usted, lo que uno se viene a enterar.
Mandarina.
Sí, obvio, es popular.
Entonces, peronista.
Peronista.
Bien. Y vamos con la última, a ver sí. si es peronista o radical. Dale. El caniche. El caniche.
No, ese recontra radical, digamos. Ah, no, bueno.
No.
Este va a decir por... Sí, ya sé.
El general tenía.
El general tenía caniche.
Ahora ya voy por ese
pero
lado.
Iba, sí. Pero iba, digamos, para captar los votos radicales.
Claro, no. Claro también puede
también
ser.
Puede ser. Bueno, y ahora por eso va a la definición, a ver, contame.
Y la definición, el peronómetro dice que Adrián Mendieta es...
el más radical del peronismo.
El más kinderista de los radicales, radical de los... Pero bueno, nada, le fue
bien.
Mal.
No, ¿cómo mal?
No, yo sé,
mal,
no, lo le pasa que...
Que él agarró y dijo a todos.
La palta.
La palta es radical.
Sí, y yo qué dije.
Que era peronista.
No, bueno, sí.
Ah, es que iba a robar palta. Es que en el Carmen...
No, bueno.
Yo me creo en el campo, digamos.
No, ¿cuánto sale? No, Luca, el kilo. ¿Cuánto sale? Pero es fácil. ¿Cuánto sale la palta?
Íbamos por los caminos de las fincas y ahí estaban todas las paltas. Entonces, bueno, si estaba, había que sacarla.
Pero ¿cuándo es la última vez que compré una palta? ¿Sale como
2 lucas el kilo?
0 kilómetros el kilo.
Yo tengo mi casa acá, en donde vivo acá, en Cuyaza, tengo palta, digamos.
¿Tiene palta?
Palta. En mi casa, mi viejo tiene 17 variedades de palta, imagínate.
La
palta
regala.
No, no sobra.
La regala.
La regala de
Vendemos. Bueno. Y si con la palta sale $1 más o menos.
Claro, sí, tal cual.
¿El perro peronista cuál sería un perro peronista?
Y el caniche, dice él, por el perón.
No, yo no dije.
Néstor y Cristina también tenían un caniche, he visto que tenían, sí, por eso quizá, no sé. Pero no va por ese lado la definición.
No.
Acá bueno, por la popularidad.
Tal cual. No, y el perro popular es.
Cachi.
El perro callejero, papá.
Sí. El Pepe.
Claro, el puro perro. Puro perro. Bueno, 8:46, ya transpiró un poco, Adrián. Sí, sí. Y bueno, no, falta. Ahora tienen que cantar.
El peronómetro.
Ahora tienen que cantar. Nada.
¿Cuál sería un tema peronista, digo, más allá de la marcha?
Nada más, claro. ¿Cuál sería un tema peronista para usted?
No sé. Bien, tiene que ser bien popular. Nosotros somos las bases, los trabajadores. El peronismo representa a los trabajadores.
Ahí, búsquele ahí un tema popular.
¿Ah?
Ahora el de María Becerra.
Feliz.
Bueno, yo creo que el peronismo está identificado más ahí, ¿no? En la base. Bueno, sí, obviamente que hay. Creo que también ese es el problema que hemos tenido en estos últimos tiempos. Yo lo digo, por más que algunos se enoje, que el peronismo fue cooptándolo el empresariado. Uh-huh. En su momento, ustedes se deben acordar. Hace muchos años para atrás, el peronismo, los empresarios en algún momento ponían los candidatos, ¿sí? Voy a dar algunos nombres, Llanos y otros más, uh-huh. ¿Sí? Los ponían ellos. Después los empresarios fueron candidatos y después los empresarios se quedaron con el partido, digamos. Ese fue el proceso, por lo menos, que yo veo.
Es un fiel reflejo de lo que pasó acá.
Y claro, y entonces creo que ahí es donde pasó, digamos, todo esto lo que... Porque bueno, para formar parte más de este partido tan importante, bueno, tiene que haber convicciones, tener que venir a las bases, tener que conocer el territorio. Y bueno, yo soy más el defensor de la clase que represento, ¿no? Por ahí, si vos vas a defender y hacer cosas para la gente más humilde, y bueno, por lo menos tenés que haber conocido la pobreza, o sea, mínimamente tendrías que haber pasado lo que pasa a cualquier persona humilde, para después también poder defender a esa gente. O sea, hay gente que hace política que no conoce un barrio, digamos. O sea, y hoy por hoy más todos estos nuevos productos, con todo respeto, pero son productos que solamente se visibilizan a través de las redes sociales y que muestran los mejores spots. Los chicos, lo tenía mi hijo, estaba jugando un jueguito a Free Fire, qué sé yo. Apenas lo abrió, ya le apareció un videito, digamos, de un candidato. Y eso es lo que la forma, digamos, de llegar a la gente. Pero no conoces, digamos, cuál ha sido su trayectoria, qué ha hecho. Yo, como digo, no, hay algunos que no han donado una bolsa de caramelo, digamos, a un festejo de Día del Niño, y hoy por hoy son candidatos. Y para mí todos tienen que venir de un proceso, de algo, haber sido algo, digamos, por lo menos presidente del centro vecinal.
¿No le pasa que cuando ve, por ejemplo, el Congreso, ambas cámaras, ve demasiado glamour?
Y sí, obvio. Se ve, digamos, ahora se está matizando un poco, pero... Sí. Porque ahí está, desde la época de Néstor hubo un poco más de apertura en ese sentido, y fundamentalmente en la juventud. Yo creo mucho en la juventud, digamos, muchísimo. Yo creo que ahí está la clave, sinceramente, porque vos podés decir, bueno, porque tiene mucha experiencia, sí, ya es grande y tiene mucha calle, está bien, es importante, digamos, pero para mí yo creo mucho más en una gestión de un intendente joven, ¿sí?, muy joven, los que tenga un buen equipo. Creo que puede hacer mucho más que una persona que ya tiene sus mañas, ya mayor. Creo que esas gestiones son las más exitosas. Yo por lo menos he visto y conozco a muchos compañeros, amigos que son muy jóvenes intendentes, y son gestiones impresionantes, digamos. Claro. Y yo creo que hoy la juventud que está ahí, media renegada, que... que por ahí piensa en Milei, piensa en alguna otra figuras, tiene un descontento con la política y le produce gracia, digamos, lo que él dice, o porque tira mensajes, digamos, que obviamente que son para que la gente los escuche y lo que la gente quiere decir o lo que la gente siente. Pero no se dan cuenta que vienen por los derechos de ellos mismos, o sea, y ese joven está cobrando un progresar, y estos vienen por el progresar, vienen para eliminar la escuela pública, vienen para eliminar la salud pública, vienen por ANSES, digamos, y eso estaría bueno que visibilicen. Y yo sí, me entusiasma cuando veo muchos jóvenes que, por ejemplo, trabajan en medio ambiente, que es un tema que no se toca bien mucho, digamos, porque quizás no te genera, para algunos no le genera votos, digamos, ¿sí? ¿Me entendés? Pero es un tema que hay que hablarlo. Y hay muchos jóvenes, yo tengo amigos, que trabajan en ese tema, que están comprometidos con ese tema, que es muy importante. Yo creo que la juventud, hay que darle más participación. Por lo menos los que ya están, hay muchos líderes y el banco de líderes es la universidad, digamos. Ahí en la universidad hay toda una militancia que se hace, y tenemos mucha fuga en ese sentido. Nosotros estamos dejando ir a nuestros jóvenes, o no los acompañamos en el proceso para que puedan formarse como corresponde en política. Cuando digo formarse, por lo menos marcarle algunas líneas, no digo bajarle órdenes, no eso, no, sino darle la herramienta para que puedan ser, para que puedan involucrarse más y sentir de que la política es lo más sano que puede haber.
Vos sé que lo charlamos con el Tano en un par de oportunidades y con Fabri acá en esta mesa acerca de la fiesta de los estudiantes, ¿no?
Sí.
¿Qué rol cumple también en esa función de formar o de orientar a los líderes hacia la política? ¿No?
Bueno,
muchas veces el rol del Congreso, el rol, digamos, que cumplen en las comisiones.
Bueno, vos fijate cómo se eligen los que están los presidentes de las comisiones estudiantiles. O sea, yo los conocía a muchos y es todo un proceso, digamos, que hacen política, ¿sí? Ahí dentro de...
Bueno, Alejandra Cejas...
creo que fue presidenta. Bueno, fíjate vos. Yo, por ejemplo, conozco un amigo de San Pedro, Esteban Ubey, también fue presidente de la comisión estudiantil, fue candidato en la última elección, digamos, ahí en San Pedro. O sea, ahora es abogado, pero digamos ya viene militando, y son líderes que se van formando. O sea, en mi caso particular, yo a los 11 años, digamos, era delegado de mi grado, digamos, o sea, conducía. No te imaginas que después vas a hacer política partidaria, pero son cuadros políticos que me parece que hay que impulsarlos. No hay una escuela de formación política, ni siquiera en el peronismo, ni tampoco en las otras fuerzas políticas, pero para mí debería haber una escuela de formación política en general, o sea, sin ideología, donde vos puedas tener líderes que representen y que, bueno, y que después a futuro puedan ser los que gobiernen, digamos, una provincia, una ciudad, un centro vecinal. Cuando digo gobernar, no es solamente, o sea, que se hagan cargo de una institución, y eso es lo que, o de un sindicato, ¿no? Muchos también, creo que es necesario darles fuerza y ponerles las herramientas para que ellos también puedan crecer en este sentido. Yo cuando arranqué en política, todo el mundo escuchaba a mis cumpas, o sea, a mis pares, ¿no? A mis cumpas jóvenes, que decían, no, nosotros en política no tenemos, no, nadie nos da oportunidad, siempre nos cierran la puerta. Nunca nos vamos. Y bueno, y yo les decía a ellos siempre, bueno, si vamos a esperar que nos toquen con la varita mágica, no vamos a hacer nada. Y así fue, digamos, y a ver, esta cuestión de que vos para hacer política tenés que tener plata, no es real. Es necesaria y bueno, hay veces sí, la verdad que necesitas, porque lamentablemente con este tiempo de las elecciones y bueno, vos fijate la plata que se tira, porque más allá que le llega a la gente, que llega, digamos, en una época de elección, Morales repartiendo colchones, camas, chapas, mercadería, roletes. Yo ayer vi una foto, una bolsa de mercadería con el voto adentro, digamos. Es tremendo, o sea, ya es una cosa, digamos, que vos decís, no tienen límites, y como nadie dice nada, ellos avanzan de esa manera. Este tema de la herramienta que tiene Morales hoy por hoy, que yo no sé quién la controla, obviamente que nadie, pues no tiene la oposición, en la legislatura, bueno, ahora hizo desaparecer el Tribunal de Cuentas. Este tema del contingencia, que son 10.000 pesos que le pagan, sí. Estaban en 6.000 pesos. Y si yo te digo a vos y a tu familia, bueno, ¿cuántos son de la casa? Y somos 4, listo, bueno, pasame los datos, mañana pasás por el banco a cobrar a retirar tu tarjeta. O sea, juegan con esa situación en un momento difícil, porque el negocio para ellos, en particular para Gerardo Morales, es que haya más pobres. Ese es el negocio. Porque cuando llegan las elecciones, termina ganando el que tiene más plata, no el que tiene mejores propuestas, no el que tiene mejores ideas. Y eso pasa porque hay necesidad. Y si yo a vos te doy un contingencia, ya te comprometo. Yo te digo, porque a mí me pasó en la elección del Carmen, y yo hablaba con Eugenio y decía, mirá, yo, Adrián, yo la verdad que estoy con vos, te voy a acompañar, pero no puedo porque, bueno, estoy cobrando estito, aunque sea... Claro. Por algo, por lo menos tengo, claro. ¿Entendés? Y es tremendo, y vos decís, che, pero, y vos te podías pensar y decir, yo no tengo para decirle, venite que yo te voy a dar, o sea, porque también sería contradictorio a lo que uno piensa, o decirle, che, bueno, mirá, tráeme los papeles que yo te voy a cargar, y hacer lo que hacen algunos también, que es mentir, ¿sí? Es generar una expectativa, decir, che, bueno, no, está bien, tráigame fotocopia, y llená de fotocopia, y después... pasa la elección y no pasa nada, digamos, ¿no? Son metodologías que se tienen que ir terminando.
Esto ocurrió, digamos, siempre.
Siempre, obviamente, de un lado o del otro, pero quiero decir que a mí me tocó formar parte de este espacio político, donde también, bueno, obviamente, la gente espera cada elección, decir, che, a ver, ¿con qué se van a jugar? Y no debería ser así.
Claro.
Pero lo que sí me pone... digamos, me da esperanza, de que hay gente que eso no la mueve. O sea, no hace que eso sea una decisión para elegir. Es más, no recibe nada, no le interesa. O sea, escucha las propuestas, ve fundamentalmente la trayectoria, porque dice, ¿de dónde venís? O sea, ¿quién sos, digamos? O sea, ¿quién es esta persona? Investigan. Bueno, hoy está la posibilidad, vos pones el nombre, y al toque te sale tu prontuario, digamos así, o tu vida, ¿no? Todo lo que has hecho. Y eso está bueno, porque hay mucha gente que sí piensa en a la hora de elegir, y no hay forma, porque si no, de otra manera, Morales debe tener más planes que, no sé, que empleo público. Digo yo, hoy por hoy, el número de la cantidad, y si eso, y eso no se termina reflejando a la hora de tener, de la cantidad de votos que ellos sacan, y si vos contás la mercadería, y si contás las otras ayudas que bajan, o las otras cosas que bajan, digamos, como colchones, como todo lo demás, bueno, deberían hacer mucho mejores sus elecciones, si es que sería el Tommy Traiga, digamos, pero no existe. Gracias a Dios hay gente que recibe, y que a la hora de entrar al cuarto oscuro, y bueno, elige por lo que realmente cree, ¿no?
Adrián, la última, justamente, el 13 de agosto, en esta interna que va a llevar adelante el Partido Justicialista, ¿define la conducción?
Sí. Sí. Sí, totalmente. Del peronismo estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claro. Yo no sé si es que define la conducción con nombre y apellido, pero sí define a quienes van a tener la responsabilidad de reconstruir el peronismo futuro. Uh-huh. O sea, de poder coordinar esa reconstrucción. Cuando vos tenés un enemigo, y el enemigo lo dejás herido, guarda. No hay que subestimar a nadie. Si le hicieron tanto mal al peronismo, y eso está reflejado, está a la vista, esto hay que terminarlo una sola vez, digamos. O sea, hay que parar con eso. Porque no hay otra forma de que el peronismo se reconstruya. Yo a muchos compañeros de base que trabajan ahí, justo venía pensando cuando venía de la radio, venía pensando, porque bueno, tenemos distintos grupos donde hay distintas líneas políticas, ¿viste?, del peronismo, y yo venía pensando en esos compañeros que sí hacen militancia, que están, digamos, acompañando en particular a Rivarola, digamos así, y que los reconozco como buenos militantes. Pero bueno, están ahí por distintas razones, porque son empleados, o porque les prometieron algo, o porque por algo, digamos. Yo no sé si por convicción, pongo en duda eso, convicción sobre la persona estamos hablando.
Sí, sí.
O por bronca al resto, a las otras listas, o a las personas, no sé, a las personas que representan las otras listas. Entonces dice, no, yo no voy a estar ni con este ni con este, y bueno, me quedo con este porque, bueno, la verdad que no quiero estar con los otros. Yo creo que hay mucho de eso. Pero sí, en las bases de ese grupo, de ese sector, hay muchos buenos militantes. Militantes históricos. Y bueno, ojalá que después del 13 de agosto, en esta decisión importante que yo voy a hacer claro con esto, la decisión, la propuesta de la amnistía fue planteada por esta lista. Y la intervención no tenía pensado eso. O sea, tenía pensado dedicarnos exclusivamente a esta campaña y después empezar a hablar. Y bueno, logramos eso. En esa reunión que hubo ahí, y que estaban las dos listas, no es que estábamos nosotros nomás, sino estaba la otra lista también. Y ahí se pidió por parte de nuestro sector que haya una amnistía, que se convoque a todo el mundo, que se llame a todos y que tengamos la posibilidad de que la gente esa que se viene enojada, que hoy por hoy pueda tener la posibilidad de volver. Entonces, bueno, yo creo que va a haber una clara, obviamente, tenemos mucha fe en lo que estamos haciendo con la lista, con Carolina, con Guillermo, con Cardoso, con Amelia de Dios y con todos los compañeros, con Carlos de Aparici. Tenemos mucha fe en lo que estamos haciendo, pero también entendemos que es una responsabilidad tremenda, porque tenemos que nosotros, después de esa elección, ponernos de acuerdo y convocar al resto para poder armar, digamos, este proceso de recambio generacional que se está dando en manera forzada, que se tenía que haber dado naturalmente, digamos, o sea, que los viejos tenían que haber dicho, che, bueno, venga, muchachos, claro, compañera, chicas, háganse cargo, lo vamos a ayudar, ya nosotros hemos estado, ya nos ha tocado estar, hemos gobernado y todo lo demás, y eso no se iba a dar, entonces se dio de manera forzada, tuvo que venir Buenos Aires, porque en realidad, si nosotros hubiéramos armado una mesa de conducción y acción política, anteriormente esto no hubiese pasado, pero bueno, cada uno tiene tenía su postura y cada uno quería también llevar agua para su molino, y eso hizo de que bueno, que por suerte Buenos Aires tome la decisión de intervenir, y habrá que ver cómo hacemos nosotros ahora para porque no solamente estamos hablando de la reconstrucción del partido más importante que tiene el país, sí, sino que también estamos hablando de empezar en el proceso de recuperar el gobierno. Tenemos, después del 10 de diciembre, 4 años más del gobierno radical. Hemos perdido en la mayoría de los municipios. El departamento del Carmen es 100% radical, digamos, desde los gobiernos, ¿no? Estamos hablando, quedaba el Carmen, que era, digamos, una especie de peronismo, Monterrico, con un histórico como Nilsson, Perico, que lo había ganado
De Marco,
y después, bueno, se quedó Cardoso ahí. Y bueno, ahora habrá que empezar a recuperar esto, y va a ser un proceso que para mí, yo creo que va a venir del interior para el centro. Me parece que de ahí va a venir la recuperación. Decirle a los compañeros, ya para terminar, hay muchos que están hoy militando en concreto, digamos, la lista que lleva adelante el ex presidente del PJ, decirles que nosotros los esperamos acá, que entendemos las obligaciones que puedan llegar a tener, fundamentalmente a mis compas, colegas intendentes, que están siendo obligados a estar en las listas, por más de que ahora salgan a decir, ya no, Adrián está diciendo cualquier cosa, lo sé, o sea, cuando vos sos intendente y tenés que pagar sueldos, y si el que te conduce te dice que si vos no trabajás, no vas a tener la plata para esos sueldos, y tenés que estar, no te queda otra, tenés que pensar en la gente o pensar en... Pero también el peronismo no es para tibios. El peronismo, hay que tomar decisiones, hay que ser fuertes. Esta es la oportunidad que tenemos. Yo los hablo a todos, ¿sí? A los compañeros que se han ido también. Decirles que este es el momento que nosotros tomemos la posta, porque es necesario, porque mucha gente espera que nosotros responsablemente asumamos este compromiso. Y decirles a los que se fueron, los que están en la casa todavía dudando, porque te digo que hasta ayer nos llamaban compañeros que estamos a 2 semanas y, sí, y todavía no habían decidido en qué línea estar, porque ese chino me representa esta, no me representa la otra, aquel ya ha estado. Todavía están ahí viendo y se sienten, te puedo asegurar que algunos están escondidos. O sea, escondidos en el buen sentido, ¿no? Decir, che, no quieren atender el teléfono a nadie, porque no se quieren comprometer, porque se la atienden al expresidente del PJ y no, porque no pueden salir a la calle con ese voto, ellos mismos lo dicen.
Posada, por ejemplo, no atiende nunca.
Ah, el otro día lo llamamos, se atendió, dijo hola, hola.
Lo vi doblando voto, ahí vi una imagen. Pero digo, hay compañeros que están en esa posición, y yo, viste que, bueno, soy un poco más por ahí jodido en ese sentido, por ahí los cargo a muchos, pero bueno, le digo, che, lo decidamos porque quedan 2 semanas, digamos, ya no queda mucho. Hay que salir a la cancha, salir a la calle. Lo que tenemos que hacer es entusiasmar a la gente de nuevo en la política, que eso es un proceso que es más importante que recuperar el partido, más importante que conducirlo después, más importante que recuperar el gobierno. La gente tiene que volver a sentir que la política es la única que le puede mejorar la calidad de vida. Que la única que puede garantizar, digamos, la calidad de vida. Obviamente, si esa política está, la lleva adelante, digamos, el peronismo, mucho mejor, porque el peronismo es el único que puede devolverle la felicidad al pueblo. Y eso no tenemos dudas nosotros. Ahora, esperemos de que la gente Néstor también reaccione, que su bronca, ¿no? En la bronca decir, ¿qué voy a ir a votar? La verdad que estoy viendo todos los días de TN, el otro en La Nación y todos los canales, y la verdad que dicen que todos los políticos son una M. Sí. ¿Ah? Entonces, esa gente que en esta elección salga a votar, que porque es necesario, vos fijate los resultados de las elecciones de otros lugares del país, donde
mucha gente no fue a votar.
Y eso es tremendo. Nos tenemos que hacer cargo nosotros también, pero bueno, justamente le estamos diciendo, bueno, ahora estamos, no digo que la lista nuestra sea la mejor, la, ¿no? Para tirar pum para arriba, pero bueno, es una alternativa. Y hoy la gente, después de mucho tiempo, tiene ya me estaba apurando,
¿quién está apurando ahí?
No, este jodido
caniche,
¿no? Le dice.
Caniche, porque se pierde los fines de semana, por eso le dicen caniche. Claro, ¿qué? Por eso le dicen caniche. Siempre se busca un caniche.
No, bueno, para terminar, agradecerles de verdad, y esperamos que ya creo que no voy a poder volver más, pero no, digo por los tiempos.
Acá sí puedo volver, no hay problema.
Por los tiempos, pero siempre es un gusto, porque bueno, también me hacen transpirar un poco con la pregunta de
No, ¿cómo es
compañero? Bueno. Agradecerle siempre, y a la gente que nos está recibiendo. Bueno, nosotros ahí en Perico tenemos una sede al lado de una pinturería, el Éxodo, ahí en Avenida Bolivia.
Ya tiró el chico.
En el Carmen, en Bustamante, esquina Belgrano. En Monterrico, ahí a media cuadra de la policía, de la sección de la octava. Al frente, digamos, no media cuadra. Uh-huh. Y así, bueno, en todas las... Yo estoy más a cargo de la zona del departamento del Carmen. Bueno, ahora me voy a hacer unos operativos también, porque más allá de hacer política, uno tiene que trabajar.
Claro.
Y la gente necesita, y che, dice, che, hoy el día de la Pachamama, bueno, hoy también laburamos. Estamos yéndonos al Talar ahora. Tenemos un operativo ahí a partir de las 15. Mañana estamos en la Mendieta. El jueves estamos en Perico. El viernes también en Perico. El sábado creo que va a ser Aguas Calientes. Estamos así, hasta le vamos a meter toda esta semana, porque era necesario volver a... La verdad que no hay nada mejor para mí que estar ahí en los operativos, porque es donde tenés un mano a mano. Y la verdad que ese cariño que te da la gente de los pueblos fundamentalmente es impagable. Eso es lo que más pila te da, más fuerza te da para decir, che, no bajemos los brazos, porque tenemos responsabilidad por toda esa gente. Y vos ves ahí la situación, porque cuando una persona se presenta a hacer un trámite, te cuenta cómo vive, y es tremendo. Y es durísimo para un funcionario decir, che, bueno, no podés resolver el problema. Definitivamente, claro. Es tremendo. Entonces, bueno, sí. Por esa gente que todavía no digo que la está pasando muy mal, bueno, es que hay que reaccionar. A los compañeros y compañeras, que no se enojen, no nos peguemos en las redes sociales al vicio. A ver, nadie resiste el archivo acá.
Nadie. Acá estamos.
Entonces, al vicio. Porque yo veo que a sí dice.
Ese. ¿Sabes por qué?
Justo.
Justo. El que menos se resiste en el archivo. Yo le voy a contar ahora. ¿Sabe quién? No, ¿sabe quién volvió a la cancha de gimnasia?
Mufasa.
Mufasa.
¿Sí?
Sí.
Con razón.
No fue. Adriancito.
Bueno, gracias.
Gracias por venir. Gracias por sumarte. Cada vez que hacemos alguna consulta que está fuera de la agenda política, ¿no? De la agenda política. Así que gracias, y seguramente después, vamos a tener tiempo para seguir charlando.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, me sentí muy cómodo. Qué sé yo, ya ahora cuando asuma en el Senado, ahí ya le voy a hacer unos buñuelos.
No viene mintiendo. ¿Qué va? No, buñuelo ahora no. El buñuelo es peronista.
A este tenía que haber amasado. Claro. Este es el que tenía que haber.
Que coseche palta, mejor.
Claro.
Bueno.
Gracias a
Dios. Gracias a ustedes.
¿El buñuelo es peronista? Disculpe, lo último.
Claro, totalmente.
Es peronista, es grande. Nos vamos a la pausa, nos pasamos un rato, 9:12 en la República Argentina, enseguida volvemos.